Lo único que pido es que se haga una auditoría de los últimos 12 años para poder determinar si hubo sobreprecios, quién se quedó con esos sobreprecios, porque creo que además me parece que en el momento que esté el gobierno, que ha dictado un decreto para redeterminar el precio de la obra pública, es imprescindible hacer esto, porque si, como dicen algunos, hay sobreprecio en la obra pública, ¿sobre qué obra pública van a redeterminar los precios? ¿Sobre obra pública que ya tenía sobreprecios?
Bueno, escuchamos la voz de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2016, cuando eran los albores del juicio por la obra pública en Santa Cruz, pidiendo la auditoría de toda la obra pública con criterio racional para poder saber cuál era el piso y a partir de ese piso cuáles eran los precios que supuestamente correspondían si había sospechas de sobreprecios. Ayer empezaron los alegatos, el alegato fiscal en el juicio que lleva 3 años, ¿no? Y hoy continúan los alegatos desde esta mañana. Se supone que se van a extender el alegato acusatorio a lo largo de 8 o 9 audiencias. Y estamos en comunicación con el senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, para analizar un poco cómo vive el oficialismo, el kirchnerismo, esta acusación de este juicio en esta instancia y teniendo en cuenta lo que está diciendo el equipo de la Fiscalía en estas 2 primeras audiencias. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Nora Beiras, de este lado.
Buenas tardes, Nora, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, Oscar, ¿cómo vieron la acusación que tuvo ribetes y frases muy adecuadas para los titulares de la prensa hegemónica, ¿no?
Sí, la verdad que ayer más que un fiscal haciendo un alegato en función de pruebas de un expediente, lo que vimos es un columnista del diario de La Nación Más o de TN, ¿no? Claramente fue toda una puesta en escena, un circo mediático muy bien armado, con la complicidad de los integrantes del TOF, porque se pidió que esta audiencia fuera presencial, eso lo cual significaba que todas las partes tenían que estar sentadas allí en la sala de audiencia. Se hizo por Zoom porque esto evidentemente primero le permitía a él que nadie controlara si leía o no leía, porque está absolutamente prohibido por las leyes procesales que el fiscal lea el alegato. En segundo lugar, le permitió también hacer esta puesta en escena mediática de todas las cámaras y, bueno, como ya lo vimos y claramente que fue una puesta en escena mediática, simplemente con Mirán Clarín, La Nación y los canales de televisión de TN y de La Nación Más, nos damos cuenta que esto fue claramente puesto, decidido así, ¿no? Lo segundo es la manera en que este hombre actuó. Yo creo que claramente estaba coacheado o estaba preparado, porque
nos referimos fiscal Luciani,
al fiscal,
¿no?
Sí, Lanciani, porque hizo toda una puesta en escena, hablaba a veces con voz cortada y decía frases como, por ejemplo, esto es inadmisible, escuchen bien lo que les voy a contar. Se entiende lo que estamos viendo, se entiende, levantaba la voz, gesticulaba, claramente toda una puesta en escena sobre un guión o un relato que ya había armado hace mucho tiempo en los orígenes cuando inició esta causa el inefable Bonadío, que había dicho Clarín y La Nación que esto era la matriz, era una matriz de la corrupción. Esto era un caso paradigmático, hasta utiliza las mismas palabras, ¿no? Porque simplemente con uno mirar los diarios y haberlos escuchado a estos personajes, a los columnistas de estos 2 medios, y las palabras del fiscal era prácticamente copiado, ¿no? Caso paradigmático, matriz de corrupción, todo esto fue. Lo otro, también que mencionó en algunos casos también con gran grandilocuencia, por ejemplo, decía supuestamente amparados en la ley. Otra frase que dijo, en el marco de la legalidad. Hicieron lo que la ley les permitía. Ahora, muy bien, hicieron todo esto, amparados en la ley, en el marco de la legalidad, ¿dónde está el delito?
Eso es lo que tendría que demostrar, porque hasta ahora ha habido muchas descalificaciones y
adjetivaciones, claro, las mismas que hizo Bonadío en su momento, y además obvió pruebas que hay en el expediente, no solamente declaraciones de testigos, de los mismos contratistas, de las mismas empresarios amigos de ellos y amigos del poder, que declararon, por ejemplo, que dice, no, las determinaciones de precios. Es lo más normal que haya redeterminación de precios de las obras, porque hay una ley que así lo establece en un país con una inflación como la hemos tenido. O después se hablaba grandilocuentemente el atraso, pero claro, en todas las obras públicas hay atraso desde ya. Y obvió, por ejemplo, entre otras cosas, una pericia hecha por Vialidad Nacional en marzo del 2016, por orden de Iguacel, que lo que decía Cristina recién, si quieren auditar, auditen toda la obra pública. No, Iguacel, que ordenó hacer una auditoría exclusivamente sobre la obra pública de Santa Cruz Vial, y le ordenó a Vialidad Nacional hacerla. ¿Sabe lo que determinaron los peritos? Tres peritos, funcionarios de carrera de Vialidad Nacional. En las conclusiones dicen, primero, que todas las obras públicas que se llevaron adelante en Santa Cruz en esa época fueron hechas por licitación, que en todas hubo variadas ofertas, que en todas se ganó el que ofertó el mejor precio, que nunca se pagó una obra que no se haya hecho previamente, y que de los 1000 y pico de kilómetros que se realizaron en Santa Cruz, en la red vial de Santa Cruz, había 1 kilómetro que tenía una diferencia de un espesor de 1 milímetro. El resto estaba todo de acorde a los pliegos de condiciones y a los requisitos de la obra. Que no había adelantos, que no había... Y después, eso no lo mencionó, pero es una prueba hecha por ellos mismos, por la vialidad de Iguacel, que obviamente Iguacel la negó, no la aportó, y ahora nosotros sí la aportamos, está en el expediente, y los fiscales ni hicieron mención, absolutamente... Para nada. El otro tema, en todo el juicio, nunca se lo nombra a Cristina Kirchner, nunca se la nombró. Porque, primero, no hubo absolutamente ningún desmanejo ni ningún acto de corrupción en las obras públicas, estoy absolutamente convencido. Pero supongamos que hubiera existido algo, ¿qué responsabilidad tenía Cristina Kirchner? Había 50 funcionarios en el medio. A mí me hace acordar lo que decía y la manera en que hablaba este fiscal a lo que ocurrió en Ecuador. En Ecuador se lo juzgó, hubo hechos de corrupción que, supuestamente, que fueron juzgados. Y como Correa no se lo había relacionado, no había manera de relacionarlo con los supuestos hechos de corrupción, lo que dijeron para armar la asociación ilícita, incluirlo a Correa, era que Correa ejercía un influjo psicológico sobre sus funcionarios. Y por lo tanto era responsable de la asociación ilícita.
Pero hasta ahora el influjo psicológico, no sé en Ecuador, pero en la Argentina, delito no estaría tipificado, no sé.
Ni siquiera hay delito, exactamente. Yo estoy convencido, como dijo Cristina, la sentencia ya está escrita, hecha, y todo esto, y además la forma, van a ser 8 sesiones, actuaba. Yo la verdad digo, este hombre... Sería bueno algún director de teatro de cine que lo contrate, porque puede hacer una película policial contando, digamos, y actuando de la manera que actuó el otro día, ¿no? Realmente.
Oscar, buenas tardes. Bretaña García le habla. Y de las tres toneladas de pruebas que complicarían a Cristina Kirchner que había anunciado Clarín, ¿se supo algo o también las omitió el
fiscal? No, la están buscando, como estaba buscando Marijuán también los dólares enterrados, ¿no? Que es el payaso que fue a hacer esa payasesca con las máquinas y todo, a buscar, a verlos, a hacer pozos, a ver si encontraba. La verdad es todo parte de un esquema. Y como dijo que hicieron el otro día, mire, ¿sabe por qué hicieron todo esto? No solamente para perseguirla a ella, a nosotros, sino lo que hicieron porque mientras entretenían al pueblo argentino con estas cosas, llevaron adelante el más feroz plan de endeudamiento de la Argentina, bajó el salario, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, aumentó el desempleo, se destruyeron puestos de trabajo, se destruyeron empresas, 22.000 pymes desaparecieron en esa época, destruyeron el sistema de salud, la educación, destruyeron el país, y 4 o 5 vivos ligados al poder fueron los que se llenaron de dinero y que además después fugaron esa... monumental suma de dólares que el Banco Central denunció, ¿no? Que habían fugado 86 mil millones de dólares. Entonces está claro que acá hubo una complicidad por parte de estos medios con el macrismo para distraer al pueblo argentino en estos temas y mientras tanto llevar adelante esas políticas que hicieron en perjuicio a nuestro pueblo.
Ahora, Oscar, hay un elemento que es muy utilizado, pero que les dio argumentos y lo siguen usando, que fueron los bolsos de López. Esos 8 millones de dólares que aparecieron en el convento en General Rodríguez, llevados en persona por el ex secretario de Obras Públicas, que está también imputado en esta causa. Ante la permanente intención de la Fiscalía de relacionar a Cristina Kirchner con esos dólares, ¿cuál es la respuesta?
No, la respuesta es, primero, obviamente, José López recibió ese dinero ilegalmente a través de coimas, cohecho, está confeso él en ese delito, pero lo que ellos no dicen, y obviamente tiene que tener todo el peso de la ley, sin ninguna duda, nosotros en ningún momento avalamos ni defendemos ni justificamos esa acción. Pero lo más grave de todo esto, que ellos después lo transforman en un testigo protegido, ellos son los que le dan la libertad. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que López comenzara a denunciar en contra de Cristina y en contra del gobierno anterior. Y lo que no hicieron, que sí deberían haber hecho, haber buscado el origen de ese dinero. Usted recordará que empezaron a rastrearlo. Sí. Y apareció una punta, que habían unos fajos, había como, no sé si, 4 o 5 fajos de dinero, no sé de cuántos, que ese dinero venía de la financiera Finansur, una financiera cuyo dueño era una persona, no recuerdo el nombre ahora, pero amigo de Macri, que integraba la comisión directiva de Boca junto a Macri, y a través de esa financiera operaban las empresas de Macri. Entonces, nosotros nos hubiera gustado que hubieran seguido tirando de la cuerda a ver de dónde salió ese dinero, porque a ver si todavía encontraba que quien había coimeado a López eran las mismas empresas de Macri. Usted recuerda la relación de Odebrecht con las empresas de Macri, el soterramiento de Sarmiento. Bueno, nosotros nos hubiera gustado que hubieran hecho eso, que lo hubieran investigado, no solamente condenado a quien se benefició con la coima, sino también a quien coimeó en ese momento, que todo parecía indicar, si seguían tirando de la cuerda, que terminaban las empresas ligadas a Macri. Nada de esto hicieron.
Ahora, teniendo en cuenta cómo vienen estas primeras audiencias de los alegatos de la Fiscalía y, bueno, la evidente intencionalidad de acusar a Cristina Kirchner y apuntar a condenarla, ¿qué perspectivas imagina en cuanto a un objetivo de proscripción de la actual vicepresidenta?
En definitiva, ellos lo que quieren hacer es eliminarla de la escena política. Lo intentaron hacer de varias formas, con esa persecución tan perversa, tan violenta, tan agresiva que tuvieron, no solamente contra ella, sino contra ella y su familia, con su hijo, con su hija. Como no lograron callarla, se los dijo más de una vez en la cara, pueden hacer lo que quieran de mí, pero no van a lograr que me calle. Entonces, ahora intentan reflotar esto para volver a poner en el tapete la difamación, la mentira, las acusaciones sobre ella, para tratar de deslegitimarla frente a la opinión pública. Y si con eso no les alcanza, no sería raro que le intenten proscribir. Ya lo han hecho en otras oportunidades, lo proscribieron a Perón, no nos olvidemos de eso, pero más de una oportunidad. De manera que la proscripción, no hay que decir no puede ser, no, es probable que lo hagan, hay que estar preparado y obviamente hay que seguir denunciando estos hechos, según defendiéndose en la justicia. Fíjese, ellos tienen un funcionario prófugo. El hombre que puso 2 jueces de la corte está prófugo de la justicia.
Bueno, se está protegiendo, pobre, defendiendo sus derechos. No,
que venga a defenderlos acá. Ninguno de los funcionarios nuestros se prófugó, ¿eh?
No, eso ni ironía,
ninguno de obviamente. Nuestros funcionarios. Yo creo, como decía Cristina, la sentencia ya está firmada. Incluso ya está armada y todo lo que intentan hacer es armar este circo mediático para... Bueno, uno solamente con leer Clarín y La Nación se da cuenta, ¿no? Ahora dicen, no, ya el pueblo las condenó la condenó. Era una cosa al pueblo, ¿no? Una cosa al mejor estilo de lo peor de la historia argentina, ¿no?
Oscar, y lo saco del tema del juicio de vialidad y voy a la coyuntura inmediata en la política nacional. Massa asume como ministro de Economía de la Nación en el marco de una situación de crisis evidente que ha habido en las últimas semanas en la Argentina. ¿Cómo analiza esta designación y qué implica para el Frente de Todos esta entronización de Massa en un cargo con tantas atribuciones en el área más sensible hoy en el país?
Sí, pareciera que fueran muchas, pero en realidad son las que siempre tuvo los ministros de Economía, ¿no? Cuando el ministro de Economía se dedicaba a gestionar la economía. Creo que estamos resolviendo un problema que nuestro gobierno no supo resolver en estos casi 3 años de gestión, que es manejar la economía de la Argentina. Tenemos muchas expectativas. Yo creo que la designación de Sergio hable de esta expectativa de que una persona comience a tomar el toro por las astas y a controlar, bueno, los problemas que tenemos, ¿no? Del aumento de precios, el problema financiero, el problema de dólar, y todo parece indicar que vamos a ir en el buen camino. Así que simplemente, expectativas y esperanzas para el futuro y que podamos reordenar y volver a cumplir o volver a retomar la senda de nuestro compromiso electoral del 2019 que tomamos con el pueblo argentino cuando nos votó y eligió la fórmula Alberto Fernández Cristina Kirchner. Creo que si nosotros logramos en este tiempo que queda, vamos a volver a poder representar al pueblo argentino en las elecciones del año que viene, ¿no?
Muchísimas gracias, Oscar Parrilli.
No, por favor, gracias.
Senador del Frente de Todos, por este diálogo con la M750.